Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en Canarias. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. A las 5 y media cuento contigo para que nos eches un cable y nos vayas contando cómo se están viviendo los últimos momentos de Filomena. Si eres habitual a este programa de radio, estarás notando el cambio que estamos llevando a cabo. Lógicamente estamos pegados a la situación que nos obliga la actualidad. Hay un montón de gente viviendo unas circunstancias absolutamente excepcionales, y excepcional es el día en el que tenemos que cambiar el programa para estar conectados con todos los que estáis haciendo cosas increíbles, que nos ayudáis a demostrar una vez más que España es un gran país, que la solidaridad es profunda, que es maravillosa y que es fundamental para que las cosas funcionen como Dios manda. Germán es uno de ellos. Germán es un voluntario, Germán es un tío excepcional por muchos motivos. Primero, porque le conozco, y segundo, porque, oye, qué calentito se está en casa, pero qué bien se siente uno cuando se abriga, sale a la calle y se pone a echar un cable. Germán, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú a qué te has dedicado este fin de semana?
Bueno, pues nada, yo creo que, como yo, hay muchísima gente que pues se ha dedicado a echar una mano a lo que ha podido. Y bueno, pues mi caso es que soy aficionado al todoterreno, al 4x4, a salir a divertirme al campo, y en este caso, pues en esta ocasión, lo que he hecho ha sido divertirme y a la vez ayudar. O sea, he estado... Uh-huh. Pues haciendo lo que podía. He llevado a gente al hospital, he llevado comida, bueno, ayudar.
Y pero tú estarías calentito en casa. ¿En qué momento dices, pues ahora saco el coche, pero en vez de practicar lo que te gusta, que es el tema del todoterreno, con tu coche, con tus pegatinas y esas cosas, decides salir a echar un cable a la gente? O sea, ¿qué es lo que te lleva a meter gente en tu coche para trasladarles a un hospital?
Pues mira, al final hay mucha gente así, entre otros tengo un sobrino que, pues, un chaval joven, está con más amigos que hacen esto, él tiene mucha relación, y desde el viernes por la noche estaban en la autovía ayudando a rescatar gente en la autovía 4. Uh-huh. Bueno, pues ya te enteras y le dices, pues aquí estoy yo, cuando haga falta algo, pues llamarme y inmediatamente salgo. Y pues así salí, y te sale una cosa, me llamó un señor, creo que me he roto un brazo, me he caído, necesito a alguien que me lleve al hospital. Le llevé al hospital de Valdemoro, ahí me llamaron, hay que recoger a una trabajadora de una residencia de ancianos que lleva 3 días sin poder ir a su casa y tiene niños pequeños, y pues igual, la recogí en Valdemoro, la llevé a Seseña, luego... Bajamos a gente de un centro logístico muy grande que hay aquí, que está un poco retirado de la población, y los estuvimos llevando a casa, que llevaban pues 2 días sin salir del trabajo y sin poder ir a casa. Bueno, pues joder. Pues eso, ayudar. Igual que yo, hay mucha gente, porque toda la gente aficionada al 4x4 se ha puesto en marcha y está ayudando en todas las poblaciones, cada uno individualmente haciendo lo que puede. Hay grupos organizados que se están movilizando a la gente. Pero, uh-huh. Bueno. Pero también hay gente con palas limpiando las calles, también hay gente llevando comida a las personas mayores. Bueno, somos solidarios.
Somos solidarios y realmente nos damos cuenta que cuando lo estamos pasando mal, que la sociedad se moviliza y la gente sale a echar un cable, porque es que en cualquier momento cualquiera de nosotros nos podemos ver en una situación igual.
Evidentemente, y pues lo que necesitas es que alguien, pues en su medida y con lo que pueda, eche una mano. Pero sobre todo yo me gustaría, porque ahora sé que hay muchísima gente escuchándote, que se está levantando, que está poniendo la radio a ver qué pasa. Hoy es un día muy peligroso.
Muy peligroso.
Todo el mundo va a querer salir a trabajar, sí. Va a coger su coche. Las carreteras principales, muchas están limpias, pero los accesos no. Y lo peor que puede pasar es que la gente salga, se quede atravesada, corte el tráfico, ya no pueden pasar los servicios de emergencia. Comprendo que la gente quiere ir a trabajar y que hay que hacerlo, pero a lo mejor vas a salir y no vas a llegar a trabajar, y encima te vas a quedar pasando frío en medio de la carretera.
Qué barbaridad.
Si no tienes algún accidente, que eso es mucho más grave.
Claro que sí. Germán, me imagino que las condiciones en las que te encontraste la carretera o las calles saliendo de Ciempozuelos, estando por Valdemoro, en plena Filomena, tenían que ser dantescas. ¿Qué es lo que has llegado a ver?
No, hombre, las condiciones, la calle está muy mal. Nosotros afortunadamente tenemos vehículos. Yo tengo un vehículo normal, un 4x4, sin preparación, con ruedas normales. Pero bueno, pues me he movido por todos los sitios porque, bueno, también no tiene, con los años vas adquiriendo cierta habilidad a la hora de conducir sobre este tipo de situaciones. Pero sí que es verdad que, bueno, pues... Yo ayer ya de noche hice el último traslado y todavía pues está la carretera, te encuentras coches en los arcenes, camiones por todos sitios, porque los pobres camioneros han sufrido y están sufriendo y no sabemos cuánto les queda, sí. Están sufriendo muchísimo porque les han apartado en los polígonos, les han apartado al borde de la carretera,
tal cual.
Están aislados, están tal en cual. Zonas donde no hay nada, no, porque además, ayer en el centro logístico este que te digo, es un centro muy grande, hay una gasolinera muy grande, incluso con un establecimiento de comida rápida y tal, pero estaba todo cerrado, bloqueado, ni gasolinera, ni nada donde comer. Entonces, bueno, pues aquí la verdad es que el ayuntamiento ha cometido miles de fallos, seguro, igual que todas las administraciones, igual que todos los particulares, pero yo estuve, habían organizado un servicio, habían movilizado a los restaurantes de la zona para que preparasen comida y la llevásemos a esos transportistas que estaban en ese polígono.
Qué bueno.
Pues oye, te llaman, oye, hay que pasarse por tal bar y recoger bocadillos.
Qué bueno, Germán. Pues
fui, lo cogí, lo llevé. Qué bueno. Y probablemente muchos camioneros estaban en esa zona y no se enteraron y estarán indignados, pero claro, otros muchos pues sí que estaban allí al lado donde llegamos y bueno, y por lo menos pudieron comer algo y echarles una mano.
Bueno, Germán, yo te doy las gracias por tu espíritu solidario, el de toda la vida, pero que en estos momentos es cuando más se necesita que la gente esté ahí tendiendo la mano al que lo está pasando mal y desde aquí los que hemos podido, pues nos gusta que se sepa y que se cuente para que vea que al fin y al cabo en estas situaciones cada uno aportamos lo mejor de nosotros mismos. Te mando un abrazo enorme, Germán, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego, Germán. 5:11, las 4:11 en las Islas Canarias. ¿Es o no una historia positiva todo esto? O sea, es una cosa que nos demuestra que pase lo que pase, siempre hay gente buena, siempre hay gente que nos moviliza y siempre hay gente que nos echa un cable. Es fundamental. Y por eso estas historias tienen que ser portadas de los informativos, tienen que ser portadas de los diarios y tienen que ser portadas de los programas de radio. Es que tiene que ser porque son de tanta contundencia que me parece que son historias escritas en negrita para demostrar que la vida mola un montón. Y si creíamos que el 2020 nos había dado todas las sorpresas que podíamos imaginar, te lo juro, estábamos equivocados. El año pasado nos enfrentamos a la mayor pandemia de la humanidad en un siglo, y en este 2021 estamos ante la mayor borrasca que azota a España en décadas. Aún así, en nuestro país los ciudadanos siempre damos el callo y nos crecemos ante las situaciones complicadas. Este fin de semana, Filomena nos ha dejado muchos ejemplos y con ellos vamos a poner la segunda calle positiva. Primero, con la labor realizada por la Administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, en Madrid, la gente aplaudía este domingo al paso de los quitanieves. Por primera vez en muchísimos años, la capital se ha visto completamente bloqueada. Salvo el metro, el resto del transporte, ya sean autobuses, taxis o vehículos privados, está inutilizado. El mayor problema lo han tenido los trabajadores de servicios esenciales. La nevada les impedía llegar a sus trabajos, pero los hospitales no entienden de borrascas y hay que seguir cuidando de los enfermos. Así, por ejemplo, es como llegaba el médico, este médico, al hospital Puerta de Hierro.
Bueno, pues nada, después de 17 kilómetros de pura nieve, una hora y tres cuartos, puedo decir que he llegado al hospital y que voy a poder hacer la guardia. Así que nada, así estamos. Un saludo.
Lo has escuchado bien, 17 kilómetros tuvo que recorrer. También se dio una buena caminata a Teresa, enfermera del Puerta de Hierro, que en su día, que además era su día de descanso, su día libre, abandonó su casa en Boadilla para relevar a sus compañeras que llevaban 48 horas de guardia.
Vengo de Boadilla del Monte, vengo aquí al Hospital Puerta de Hierro. Soy enfermera, que vengo a intentar ayudar a mis compañeras que llevan muchas horas. Así que, pero las verdaderas valientes son ellas, las pobres.
En este repaso también tenemos que nombrar a los ponedores de calles, algunos como Juan de Dios, que nos ha escrito para contarnos que se encuentra descansando tras haber estado toda la semana pasada en el almacén de Sales Mancha Real, cargando sal para varias empresas de conservación y también para diferentes ayuntamientos. Nunca nos vamos a olvidar de los camioneros, de los reporteros, de los reponedores, de los dependientes de supermercados, del personal de limpieza y, por supuesto, tampoco de los héroes anónimos que forman parte de nuestra comunidad. Lo hemos visto en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Cientos de vecinos se han unido para ayudar en la medida de lo posible a los inquilinos más vulnerables como ancianos, dependientes y niños. También a los conductores de autobús que el viernes se quedaban bloqueados en algunos barrios y que recibieron la solidaridad de la gente que les bajaron mantas y comida para poder pasar la noche. Nos tenemos que sentir muy orgullosos porque un día más hemos sido ejemplares con este azote de la naturaleza que nos ha arrollado y del que aún vamos a tardar varios días en recuperarnos. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. Tenemos a un conductor de un quitanieves. Hola, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal todo?
¿Cómo te llamas?
Simón.
Hola, Simón, ¿por dónde andas? ¿Dónde estás trabajando ahora?
En la A73, en la Nacional 623 y la Nacional 627.
Madre mía, ¿cómo te estás encontrando en la carretera?
Burgos. Nada, bien. Nosotros, en mi tramo, yo tengo la autovía y la tengo limpia. Tengo que estar echando una mano a compañeros a quitar ventisqueros.
Uh-huh. Oye, ¿cómo funciona un quitanieves? ¿Tenéis que echarle algún producto a la nieve antes o directamente vais ahí con la máquina puesta y hacia adelante?
Nada. Se coge, se echa la sal y pista. Te hacen tramos de 20 o 30 kilómetros a cada uno y a limpiar tus tramos.
La pala, Simón, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda o va moviéndose de un lado a otro dispersando la nieve?
Nada, la coges tú y la manejas hacia el lado que tú consideras, hacia la derecha para sacar la nieve para la derecha y a la izquierda, pues para la izquierda.
Ajá. Y una vez que se ha retirado la nieve, ¿echas algún producto según vas avanzando?
Nada, depende de lo que te manden, si en una zona sal y en otra salmuera.
Qué grande. Pues Simón, ¿y vas ahí en la cabina ahora mismo escuchando el programa?
Sí, ahora mismo, mira.
Ah, qué bien. Sí, qué bueno. Oye, ¿te has dado cuenta lo que la gente desea que estéis ahora mismo en las calles quitando la nieve? Sois el objeto del deseo ahora mismo, ¿eh?
Pues nada, nosotros lo que nos hace ilusión es cuando nos están saludando todo el mundo y se reconoce el trabajo que hacemos.
Eso es lo que os hace sentir bien, ¿no? Cuando estáis ahí en la pala y la gente os aplaude.
Pues sí, la verdad es que hoy un par de ellos te pitan, te dan, no, bien.
Qué bien. Simón, ¿qué temperatura tienes tú ahora mismo?
No me marca en este camión la temperatura.
¿Pero estás bajo cero?
Sí, -2, tampoco mucho, pero -1, -2.
¿Has trabajado en peores situaciones que la de esta Filomena?
Sí, nosotros, yo en mi tramo sí. A mí me ha tocado este año abajo, entonces si me toca el escudo, por ejemplo, pues se pasa un poco peor, pero yo he estado bien.
Muy bien, Simón, pues te mando un abrazo bien fuerte. Nos quedamos con tu número de teléfono para enviarte un diploma oficial de ponedor de calles. Que vaya muy bien y gracias por tu trabajo.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Cuídate, Simón, gracias. Estamos haciendo radio en directo, estamos acompañándote y ofreciéndote pues cómo se está viviendo Filomena por parte de nuestros ponedores. Pero claro, Beatriz Calderón hoy se incorporaba porque ya había finalizado sus días de vacaciones, pero la situación de Beatriz Calderón ahora mismo es esta.
Hola, ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo en casa, porque como muchos de vosotros seguramente me encuentro atrapada, bloqueada. Aquí hasta mi barrio no llega el metro y efectivamente ni en coche ni en autobús se puede circular en estos días por las calles de Madrid. Pero bueno, estamos trabajando desde casa y ahí os dejo en buenas manos, que estáis con El Pulpo y con Roberto Pablo. Un beso, ponedores. En nada nos escuchamos de nuevo.
Gracias, Beatriz Calderón, desde su casa y mandándonos un WhatsApp al 662-942-605. Más gente que está con nosotros acompañándonos en este lunes 11 de enero de 2021. Estamos haciendo radio en directo a partir de las 6. No te olvides que Herrera está en COPE y le disfrutaremos a partir de las 6. Y si Dios quiere, un ratito antes para darle al pulpo como cada día. Si no nos fallan las conexiones, en teoría yo tendría que hablar ahora con Pascual. No sé si está todo preparado. Pascual, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Cómo has descansado? Que yo hablé contigo ayer por la tarde.
Sí, algo hemos descansado. Algo se ha podido.
Has podido dormir. Tú estás atrapado, que lo sepan los ponedores, en el parking de Mercamadrid desde el pasado viernes.
Sí, aquí estamos en el parking de Mercamadrid, parado. Aquí imposible poder circular, es una vergüenza de las condiciones que está esto. Menos mal que anoche, sobre las 10 por ahí, se acercaron los de la UME, la unidad militar de emergencia, y nos limpiaron las calles, nos trajeron algo de comer, nos preguntaron, por lo menos la verdad que los militares se portaron estupendamente ayer por la noche. Llamando a los camiones puerta por puerta, oye, necesita agua, me preguntaron si necesitaba manta, me preguntaron si necesitaba gasoil para el camión, eso era un cabo, me preguntó si me hacía falta agua, si me hacía falta comida, cualquier cosa. Digo, no, hombre, de momento no, digo, pero algo de comer y agua, digo, la verdad que sí, digo, si me trae algo, pues te lo agradecería. Y me trajeron un kit de estos tipos de supervivencia, la verdad que bastante, bastante, bastante bueno, ¿eh?
Madre, qué emocionante, ¿no?
Se le debe de agradecer mucho.
Qué emocionante, ¿no, Pascual? Cuando te dan ahí un toque en la cabina del camión después de tantos días y te ofrecen ayudar, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. Hombre, yo sí sé que otros lo han pasado peores que yo. La verdad es que sí, porque nosotros dentro de lo que cabe tenemos Mercamadrid, pero otros están por ahí y no tienen información ninguna. Porque están en las cunetas y no hay nadie que le pueda informar de algo.
Claro.
Pero es que aquí, habiendo la gente que hay de Mercamadrid, de todo, es que no nos dicen nada. Y luego el ministro este de transporte, el Ávalo, diciendo que estaba todo en condiciones, que se podía entrar a Mercamadrid, que la entrada de el acceso de la MI-40 a Mercamadrid estaba en perfecto estado. Mentira, porque te mandé unos vídeos.
Sí, verdad.
De la entrada de Mercamadrid, tú mismo lo podrías ver cómo estaba.
Sí, hay que decir que, luego, Pascual entra en contacto con nosotros en respuesta al llamamiento que yo hago a través de las redes sociales preguntando a la audiencia quién está atrapado, cómo podemos ayudar. Pascual es uno de los ponedores que escribe, nos cuenta ahí en dos palabras cuál es su situación. Yo me pongo en contacto con Pascual, nos intercambiamos los teléfonos y efectivamente a mí me ha mandado un montón de vídeos donde vemos la M40 absolutamente colapsada, donde están mal aparcados los vehículos y donde efectivamente Pascual, nuestro camionero ponedor, se ha quedado atrapado cuando le estaban diciendo que la carretera estaba bien.
Sí, y luego el vídeo que te mandé de la noche que estuve circulando también. De jueves, por el jueves por la noche, salí de Medellín, que pillé la helada, la carretera helada, totalmente helada, hasta Madrid. Desde Murcia hasta Madrid, yo no sé dónde estaban los quitanieves metidos. No sé dónde estaban. Si es que los tenían invernando, como cuando hacen los osos.
No tendrían la orden de poder salir, me imagino, ¿no?
¿Cómo?
Que no tendrían a lo mejor la orden de salir.
Ya, pero sabiendo en las condiciones que estamos, por lo menos estáis preparados.
Claro.
Estás preparado.
Claro.
Esto es cuando uno va a hacer una carrera, se tiene que poner en la salida para salir corriendo, si no, no llega.
Claro, yo no sé si tenemos preparado a Luis, a tu compañero, que él está retenido pues en dirección contraria, ¿no? Porque él venía para Madrid cuando tú ya habías llegado y a él le retiene la Guardia Civil muy cerca de Ellín, No sé si tenemos a Luis al otro lado del teléfono, porque claro, Luis está viviendo una situación muy parecida, que además es de tu propia empresa, ¿no, Pascual?
Sí.
Ajá. Pues no sé, Luis está...
Habla.
Ah, vale. Pascual, cuéntame, es un compañero tuyo, ¿no?, de la empresa de Transportes Intergeca.
Sí, es compañero mío de Transportes Intergeca y él subía para arriba, para Madrid. Y entonces ayer por la tarde, por ahí a las 6, las 7 de la tarde, lo sacaron ha pasado Cancarí, ahí entre la venta Juanito y la venta Pascual, ahí está paralizado, hasta no sabe cuándo.
Pascual, ¿tú sabes cuándo vas a poder iniciar el camino de regreso a casa?
Pues no lo sé, si esta mañana no dejarán salir, supuestamente creo que esta mañana no puedan dejar salir. Ya está bien, desde el viernes ya está bien que podamos salir. Y luego también, vamos, te tengo que agradecer también bastante a la chica de la gasolinera, de aquí de la Repsol, que lleva a la mujer también desde el viernes lleva aquí atrapada. Las veces que hemos ido a la gasolinera, que no ha abierto la mujer para aseo o para cualquier cosa o algo, la verdad que se debe de agradecer bastante a esa mujer que ha estado ahí aguantándonos.
Qué barbaridad, Pascual. Bueno, Luis no nos coge el teléfono, me están diciendo mis compañeros, así que bueno, en otra ocasión hablaremos con él. Pues, Pascual, ya te lo decía ayer por teléfono, no nos podemos preocupar, somos ponedores.
Hombre, y gracias a ti tenemos mucha ayuda y quiera o no quiera, así cuando hablamos entre uno y otro, pues nos contamos las cosas y vamos contando lo que hay, a ver si pudiera cambiar esto un poco más, no en estas condiciones, sino en otras, a ver si pudiera cambiar todo un poco más.
Es verdad.
Y mejorar.
Pascual, te digo lo que le digo a los ponedores que estáis por ahí fuera. Cuando lleguéis a casa, por favor, mandadme un mensaje, decirme que habéis llegado bien y sí, que volvamos a la normalidad lo antes posible. ¿Te parece?
Venga, de acuerdo, Pulpo.
Cuídate mucho. Buena ruta, hermano.
Quisiera mandarle un saludo a mi cuñado Ángel y mi mujer y sobre todo también a un compañero que ha estado hablando contigo, que era de la panadería Escudero. De la Puebla, de ahí de la zona de Campo Cartagena.
Ah, genial. Pues ahí quedan tus saludos, Pascual. Que te vaya muy bien, hermano. Muchas gracias.
Venga, pues muy amable y gracias a vosotros, hombre.
Hasta luego.
Oye, ¿el diploma me lo manda o cómo está eso?
Sí, no te preocupes. Te mandamos el diploma. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Pascual, muchas gracias. Tenemos una nota de voz de Manuel, que es un ponedor diplomado, que es transportista, pero tiene una reflexión muy importante y cargada de razón.
Yo salgo hoy, el fin de semana la empresa dio instrucciones de que no saliéramos el domingo, que saliéramos hoy lunes con las cosas más calmadas, y yo concretamente para Portugal pues creo que no encuentro nada, está todo limpio. Pero bueno, mi llamada era para hacer un homenaje a nuestras familias, a las mujeres, a nuestros hijos. Porque cuando te quedas por ahí tirado, tú sabes que estás bien, o que estás, pero sabes cómo estás. Pero la familia, nuestras mujeres, están viviendo nuestra odisea desde lejos y con la impotencia. Entonces, mi reconocimiento a ellas, a nuestras mujeres.
Pues un mensaje cargado de razón, por supuesto que sí. Gracias, notas de voz que recibimos en el 662-942-605. Habitualmente, pues recibimos mensajes de gente que nos cuenta cómo va poniendo las calles. Habíamos preparado nuestro montaje donde le hemos añadido pues situaciones de Filomena. La verdad que es un placer escucharos.
Hola, Pulpo. Hemos pasado...
Repito.
Hola, Pulpo. Hemos pasado de la nieve al hielo. Ahora podemos patinar y todo. Te voy a dedicar una canción, Pulpo. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. ¡Pónmela! ¡Soy ponedor!
Muchas gracias.
Desde Tomelloso, mucho frío.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Pulpo. Guadalupe,
Hola.
De Madaleja.
Hola, Guadalupe.
Aquí donde yo vivo no ha nevado. ni ha llovido tampoco. Lo único que ha hecho es, sí, muchísimo frío. Un abrazo, Pulpo.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Pulpo.
Hola.
Son las 6:15 de la tarde. Uh-huh. Estoy en Hortaleza.
Sí.
Casi 40 centímetros de nieve. No sé cuánto tiempo podremos estar sin poder mover los coches. Y sobre todo, que sepas que soy ponedora.
Pues aquí estamos desde el año durmiendo en la calle y nos hacéis mucha compañía por la noche, somos ponedores. Aquí ayer nevó mucho y la verdad es que no, pero al derretirse toda la nieve está todo helado y las calles se hacen un poco peligrosas.
Ahora, Gonzalo.
Mucho ánimo.
Muchísimas gracias por esas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Estás a tiempo de dejarnos una nota de voz para contarnos cómo estás viviendo, Filomena. Son las 5:29, estamos a punto de llegar a las 5:30, a las 4:30 en Canarias. Es un buen momento para actualizar un poco lo que está sucediendo en cualquier punto. Gonzalo Zavalla nos cuenta cómo estamos viviendo estos minutos a través de Filomena. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues,
¿cómo van las cosas?
Ahora mismo la DGT está informando de que hay 390 vías afectadas y hay cortadas 137 carreteras de la red secundaria. Lo peor está en Madrid, donde ya hemos hablado, es obligatorio el uso de cadenas en toda la red de carreteras. Por ejemplo, en la M30 están ahora mismo trabajando y una máquina quitanieves ya ha abierto un carril para que se pueda continuar la circulación. Pero en el resto de vías la situación es un poquito más complicada, como por ejemplo en la M40, en la M50 o en la mayoría de autovías desde la A1 hasta la A6. De hecho, como hemos hablado, a las 4:30 los camiones que vengan por la A2 camino de Madrid no van a poder entrar en la capital de momento. Además, las cadenas también son obligatorias en Toledo, en la R4 y en la CM41 y CM43. Por su parte, en Cataluña sigue cerrado el tráfico en la C25, en Gerona, y la preocupación ahora mismo no es tanto la nieve, sino el hielo que se está produciendo en la carretera, Pulpo.
Claro. Y con esa situación que nos acabas de describir, Gonzalo, ¿cuál es la previsión para las próximas horas? ¿Qué podemos esperar?
Pues mucho frío, Pulpo. En las primeras horas de la mañana se esperan temperaturas de alrededor de 10 grados bajo cero. Poca broma. Y lógicamente la nieve acumulada de estos días se va a convertir en hielo. Por eso el gobierno ha pedido a la gente que no salga de casa. Hay que avisar de varias cosas, Pulpo. En primer lugar, decir que esta mañana hay que salir con cuidado porque puede haber tanto resbalones como desprendimiento de ramas o de placas de hielo que debido al peso pues empiecen a caer. Además, no va a haber clases en muchas localidades de la Comunidad Valenciana, Castilla y León o Asturias, ni tampoco en toda la Comunidad de Aragón, Castilla-La Mancha o Madrid, clases presenciales. Los más pequeños no tendrán ningún tipo de clase, los más mayores tendrá que ser clase online. En esta última, en Madrid, tampoco va a funcionar el servicio de autobuses y si hay que ir a trabajar, se recomienda el tren, aunque por lo pronto solo está en funcionamiento la línea C2, C3, C3A y parte de la C5, aunque se espera que en las próximas horas se pueda ampliar a más líneas. Y lo último que te cuento, Pulpo, no es bueno echar agua a la luna del coche cuando ésta se haya congelado. Podría romper la luna. Lo ideal es utilizar alcohol. Si esta mañana nos despertamos, vamos a coger el coche, que es algo que no deberíamos hacer, y nos encontramos la luna congelada, recordar no echar agua porque puede resquebrajar la luna. Aunque, como decimos, lo mejor de todo, quedarse en casa.
Madre mía, vaya situación, Gonzalo. Esto es una experiencia que te va a acompañar el resto de tu vida, tú eso lo sabes, ¿no?
Desde luego, ya lo hemos hablado alguna vez. Yo tengo una nota apuntada en el teléfono móvil donde me voy apuntando así las cosas históricas, por así decirlo, que pasan, y esta va a ser una de ellas.
¡Qué barbaridad! Claro, eso no quita para que a partir de las 6 de la mañana tengamos Herrera en COPE.
Efectivamente, primer programa de la semana y tenemos muchos protagonistas con nosotros, Pulpo. En primer lugar vamos a hablar con Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, bueno, pues para conocer qué nos espera este 2021 a nivel económico, algo que nos afecta a todos al bolsillo. También vamos a hablar con Gonzalo de la Cámara. Esto es muy curioso. Gonzalo de la Cámara es coordinador del Departamento de Economía del Agua en el Instituto Indea Agua, para hablar precisamente de algo que a mí me parece muy llamativo, Pulpo, la cotización del agua en bolsa. Ya sabes que el agua ha empezado a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street,
¿sí?
Como ocurre, por ejemplo, con el petróleo o con el trigo. Allí hay expertos que defienden que esto puede contribuir a una mejor gestión del agua, pero otros consideran pues un sinsentido permitir que se especule, digamos, con este recurso. Veremos a ver qué nos cuenta Gonzalo de la Cámara. Y por último, Pulpo, estaremos pendientes de la llegada de esa nueva remesa de Pfizer, 300.000 dosis que tienen que llegar a España. Precisamente la llegada de esta remesa se produce momentos antes. Farmacéutica AstraZeneca pida permiso a Bruselas para poder administrar su vacuna en los países de la Unión, lo cual sería la tercera vacuna en llegar a España junto con la de Moderna, que se aprobó hace una semana.
Vaya situaciones. Pues nada, estaremos pendientes a partir de las 6 de Herrera en COPE. Gonzalo, que tengas un día bueno. Dejémoslo ahí.
Un día bueno. Hoy la cosa con un día bueno nos conformamos.
Exacto. Además, igualmente, que Pulpo. Tú estás por la sierra de Madrid.
Sí, efectivamente. Estoy cerquita del Escorial.
¿Y estará aquello como está?
Pues está fatal, porque yo entiendo que lógicamente la capital ahora mismo es el centro de todo. Entonces, claro, los quitanieves, todos los recursos van destinados a la capital y de momento la periferia está todavía un poquito salvaje, por así decirlo, porque mi calle está llena de nieve, literalmente no se puede casi ni abrir la puerta. O sea, mucho hielo además. Entonces, bueno, habrá que tener cuidado hoy.
Gonzalo, que vaya bien. Un abrazo, gracias.
Igualmente, Pulpo, un abrazo fuerte.
Gracias. 5:34.
Escuchas hora. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este martes.
¿Para qué estoy yo aquí?
Más fútbol en tiempo de juego.
Para dar buenos consejos.
Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Sevilla.
Ya tenemos el 11 del Atlético.
Partido de Liga.
Bacatá.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
De las estrellas de tiempo de juego, por cierto.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Todo y más.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En esta edición especial, absolutamente especial, exclusiva del 11 de enero de 2021, estamos conectados a Filomena y, bueno, pues a todos los afectados que andan restringidos, parados, detenidos, esperando, atrapados en cualquier punto de España. Tengo aquí un mensaje de voz que nos mandó un funcionario de prisiones. Atención.
Estamos en contacto con ellos, parece que están bien, pero el Centro Penitenciario Madrid 3 Valdemoro sigue incomunicado el tercer día de temporal. Y sin órdenes de subida a aliviar y a liberar a los trabajadores penitenciarios, estas son las condiciones.
Claro, esta es una nota de voz que nos mandaba este funcionario de prisiones. Tenemos más audios.
Rotonda del Centro Penitenciario Madrid 3, tercer día consecutivo de encierro de los funcionarios, trabajadores penitenciarios y población reclusa en el Centro Penitenciario Madrid 3. Acabo de hablar con la Quitanieves, que está aquí abajo trabajando en la rotonda. No tiene orden de hacer ningún tipo de limpieza del acceso al centro penitenciario. Una vergüenza.
Claro, lógicamente nos llamó muchísimo la atención el mensaje que nos dejaba este funcionario de prisiones, un ponedor que nos escucha habitualmente y que recurre al programa, a la llamada de cómo es tu situación, cómo te está afectando Filomena. Rápidamente, entre toda la gente que nos describió cuál era su situación, pues nos fuimos poniendo en contacto uno a uno con esos ponedores que nos describían ¿cómo lo estaban pasando? Nos pusimos en contacto con este ponedor y a su vez nos remitió a Elena Getino, que es la portavoz de la Asociación Nacional de Funcionarios de Prisiones. Tu abandono me puede matar. Elena está aquí madrugando en directo con nosotros a las 5:37, hora menos, en Canarias. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Que digo yo, Elena, que ¿es verdad eso de que hay funcionarios que llevan trabajando 7 turnos seguidos?
Y hasta 9. Hay funcionarios que entraron a trabajar el viernes a las 8 de la mañana y que tengamos constancia, todavía en Valdemoro hay funcionarios que no han salido desde ese momento, doblando turnos e intentando solventar la situación de la mejor manera posible. Ayer por la tarde se despejaron algunos accesos a algunas de las prisiones de Madrid, pero ha sido prácticamente imposible y sobre todo gracias a la Guardia Civil, que ha sido ellos los que han podido despejar, por ejemplo, Soto del Real, porque las previsiones del Ministerio del Interior no estaba a despejar lo que es el acceso a los centros penitenciarios, que suelen ser carreteras secundarias y con muchas dificultades de acceso.
Pero ¿cómo se gestionan esas cosas, Elena? Porque yo no puedo entender que se esté limpiando la carretera nacional que está por delante y que el conductor, el operario que va en el quitanieves no tiene autorización para adentrarse hacia ese acceso que permita entrar y salir a la gente que está trabajando en esa prisión.
Bueno, pues eso nos gustaría saberlo a nosotros, teniendo en cuenta que se supone que somos un servicio público esencial. Tenemos que decir siempre que las prisiones no dejan de ser mini ciudades que llegan a tener más de 1.500 habitantes en algunos casos y han dejado completamente desamparados. Es como si un pueblo de Madrid queda completamente cercado y nadie decide acceder a abrir el paso a esa mini ciudad con sus problemas, ¿no? La Secretaría General y en este caso el Ministerio del Interior, que siempre se jacta de nombrarnos como servicio público esencial, siempre lo hace para las cosas que son a su favor, pero nunca a favor de los trabajadores penitenciarios, que siempre quedamos al margen de cualquier mejora o de cualquier cosa que debería ser obvia de que fuera hecha de manera inmediata, porque es gente que ha quedado atrapada. No entendemos muy bien cuál ha sido la coordinación. El problema es que a esos centros penitenciarios, si no llega el relevo de alguna manera real, los trabajadores que están dentro no pueden abandonarlo, no puede quedarse sola la prisión, con lo cual se da la paradoja que hoy no sabemos si se va a abrir el paso a todos los autobuses de las prisiones de Madrid en este caso, aunque también del resto de España hemos tenido dificultades, como en Castellón o en la zona de Zaragoza, de Teruel y de Daroca. Y no sabemos si los autobuses hoy con el hielo se les va a abrir paso, van a poder pasar, puesto que, como se ha dicho, los vehículos particulares no pueden pasar, con lo cual no sabemos hasta cuándo se va a prolongar los problemas. No lo sé, yo creo que forma parte de la desidia y el abandono que llevamos sufriendo varios años.
Elena, ¿cuántos funcionarios de prisiones tenemos en España?
Pues ese es otro problema. Datos reales de las RPT reales rondan los 23.000. Nosotros sabemos que hay un déficit reconocido estructural por la Secretaría General de más de 3.000 plazas que están sin cubrir, lo que nos lleva a que haya dos funcionarios trabajando para 100 internos, más o menos de media en cada módula, y que es otro de los abandonos y de los problemas que tenemos habitualmente y que conlleva una falta de seguridad tanto para nosotros como para los internos enorme. Entonces, pues rondará la cifra de unos 21.000 y algo reales, trabajadores reales efectivos.
Si se consiguiese la equiparación salarial, ¿os incorporarían a vosotros? ¿Cuentan con vosotros o os van a hacer la cobra?
Nosotros somos una cobra en nosotros mismos. Nosotros hemos quedado fuera de cualquier plan relativo a una mejora salarial. En los últimos presupuestos generales del Estado luchamos por conseguir una enmienda hasta el último momento. Tenemos un déficit salarial de cerca, bueno, hay una media entre unos 600 euros con los compañeros que están trabajando en Cataluña y llevamos en lucha un montón de tiempo, no solo por el tema de la equiparación salarial, que también creemos que somos el patito negro del Ministerio del Interior, ¿no?, sino también por un aumento de las plantillas que es completamente necesario para que disminuyan las agresiones o algo tan simple como que nos nombren agentes de autoridad para que las agresiones que tenemos, que son más de 400 al año, tengan una repercusión legal en los internos y no sea simplemente una falta administrativa lo que nos lleva en la realidad a ser pues eso, como unos muñecos de feria, el pim pam pum de recibir agresiones constantemente, más de una al día probablemente. Son un compendio de cosas, claro, que se reflejan en el tema de Filomena, que al final somos los últimos en los que nos van a rescatar, ¿no? Tenemos compañeros en Valdemoro que todavía no han salido desde el viernes sin duchas, sin que se les haya proporcionado mantas, sin calefacción, con reventones de tuberías en todos los centros penitenciarios de Madrid, lo que ha llevado a que no haya agua corriente. Incluso en Valdemoro nos llegan a decir que si hoy no son rescatados, probablemente no haya suministros alimenticios suficientes para toda la población reclusa y para los compañeros, ¿no? Entonces esperamos que se solucione desde ya y que esto desde aquí llegue a la Secretaría General y por fin puedan abrir todos los accesos y se produzcan los relevos de manera normal.
¿Cómo va a ser la vida de un funcionario que se ha pegado a la pecha de estar haciéndose 7, 8, 9 turnos del tirón? ¿Luego esos días los recuperáis como vacaciones o eso ya no se recupera?
Bueno, nosotros lo que solicitamos ayer desde la asociación a la Secretaría General, primero que se les compense de manera adecuada, Uh-huh. Tanto a nivel económico, que está, suponemos que estipulado, aunque no sabemos si hay dinero o como siempre, como a nivel de descanso, porque esta gente que saliera de trabajar, por ejemplo, hoy, si lograran ser desencarcelados, digámoslo así, tendrían que volver a trabajar la semana que viene de manera normal, sin haber podido descansar su libranza habitual. No sabemos cómo lo van a realizar, porque los turnos de la semana que viene hay que cubrirlos también. No, las prisiones no pueden quedar sin personal. Claro. No sabemos cómo los van a cubrir para dar el descanso que merecen los compañeros, porque no hay personal suficiente para cubrir este tipo de contingencias. Entonces, como no tenemos una bolsa de trabajadores que cubran las contingencias, obviamente no sabemos cómo lo va a hacer la Secretaría General. Estaremos expectantes de ver cómo solucionan el problema y lo denunciaremos públicamente lo que haga falta, por supuesto.
Elena, tengo 30 segundos. Es que a quien se le cuente que ahora mismo hay funcionarios de prisiones trabajando desde el pasado jueves, que no han podido salir de la prisión a descansar, a acabar su turno, porque no se ha limpiado la nieve de la puerta de las cárceles, porque los quitanieves no han accedido a esos tramos que unen la carretera con la propia prisión, me parece tercermundista, perdóname, Elena.
Pero es tercermundista como todo el trato que se nos da. Nosotros nos sentimos los abandonados, de ahí el nombre de la asociación, porque creemos que ni a la sociedad, ni a los políticos que no les dan voto, no les repercuten votos, para ellos no significamos nada. Lo que pasa de los muros para adentro, pues es poco más que un castigo para los internos, ¿no? Es algo que tienen asumido, pero es que ahí trabaja gente, hay gente que tiene vida y hay internos que merecen una oportunidad. Hay un montón de situaciones, es como una mini ciudad, una pequeña ciudad que tiene que tener los mismos servicios que se le pueda dar a cualquier mini ciudad. Sin embargo, como tras los muros ni da votos, ni está bien visto a la sociedad, ni nada, parece que aquello desaparece. Es como si de repente hubiera una neblina en la entrada y allí ya no ocurriera nada. Por eso nos hemos empeñado en denunciar públicamente todo lo que pasa ahí dentro, porque no podemos seguir viendo como una institución que era pionera en Europa se está degenerando día tras día y está siendo, pues eso, pues abandonada de una manera humillante para todos. Y esto es una punta del iceberg. Si ves un iceberg, pues ahí arriba en la puntita está todo el tema de no despejar los accesos a las prisiones.
Impresionante. Pues Elena, que vaya todo muy bien. Estaremos pendientes aquí en Poniendo las Calles. Un abrazo y feliz Filomena.
Pues igualmente. Muchas gracias por todo y a seguir luchando.
Perfecto. 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a desengrasar un poco. Déjame que te recuerde el santoral del día. Estamos al lunes 11 de enero. Nuestra Señora de Besiere, Santos, Higinio, Papa y Paulino, patriarca de Aquilea. Es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
No vamos a hablar de Filomena, pero sí que vamos a tocar un poco el tema que me llama mucho la atención por aquellos que puedan estar interesados. Resulta que sale a la venta el kit, el coche fantástico, porque sale a subasta de la mano de David Hasselhoff.
Sí, el famoso Knight Rider, el Pontiac Trans Am, puede ser tuyo a través de la plataforma Live Hot Tuner, que ha puesto en marcha The Hop Action, la subasta de Hoff, donde el valor de kit, la puja más alta, se ha situado en unos 390.000 euros. Es decir, que el coche está en Reino Unido, pero si se supera el 25% del precio de reserva fijado, el propio David Hasselhoff se ha comprometido a entregar el vehículo al afortunado que gane dicha subasta.
Uh-huh. Alfonso, el pasado año 2020 ha visto una caída de más del 32% de las ventas de coches nuevos, y hay un dato que me llama mucho la atención, y es que también ha descendido un 13% el mercado de turismos de ocasión. Te pregunto, ¿se sabe cuáles son los coches de superlujo que han sido más vendidos en España?
A ver, Pulpo, te cuento. El lujo y la exclusividad no han conocido la crisis. Esos coches de superlujo que tienen un precio superior a los 200.000 euros, reservados a unos pocos privilegiados. Pues bien, la marca más vendida en 2020 ha sido Bentley, con 59 unidades, seguida de Ferrari con 49, mientras que Rolls Royce solo ha vendido 2 unidades, pero con un precio de casi medio millón, en el caso del modelo Phantom, el más caro matriculado en España. El segundo ha sido el modelo 812 Superfast de Ferrari, casi 350.000 euros. Y en tercer lugar, un Bentley Mulsanne y en el quinto un McLaren 720, del que se han vendido 3 unidades a menos de 300.000 euros cada uno.
¡Qué barbaridad! 5:48, hora menos en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que sepas que Noruega es el primer país del mundo donde se han vendido más coches eléctricos que de combustión.
Sí, sí. Durante el pasado año en Noruega se vendieron más de 140.000 coches, de los cuales más de la mitad fueron eléctricos. De esta forma se convierte en el primer país del mundo donde la venta de eléctricos supera a los de gasolina y diésel. Si lo comparamos con España, su demanda es cuatro veces más que la que se registró en nuestro mercado. Todo ello se debe gracias a las exenciones fiscales del gobierno noruego frente a los impuestos que graban los motores de combustión, lo que, por cierto, le ha supuesto al gobierno noruego recaudar unos 2.000 millones de euros menos de impuestos. En un país nórdico que es el primer productor de petróleo de Europa, por cierto, en Noruega el coche eléctrico más vendido ha sido el Audi e-tron, que cuesta 26.000 euros menos que en España, ya sabes. Toma transición ecológica.
Uh-huh, la verdad que sí. Enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado. Pero Jacinto de Córdoba me pregunta que cuándo debe cambiar la correa de distribución.
A ver, la primera recomendación, Jacinto, es la que marca el fabricante. Nunca cometer el grave error de apurar los kilómetros recomendados por el fabricante para cambiar la correa de distribución. La avería es muy grave y carísima, que hará que mandemos el coche al desguace directamente. Recordemos que tanto la cadena, porque lleva correa de distribución, tiene una determinada vida útil y periódicamente revisar, verificando siempre la fecha y los kilómetros.
Genial, pues Alfonso, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora cómo te vas?
Poniendo, como siempre, el intermitente.
Gracias, hermano. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera a las 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias, cuando las calles están prácticamente puestas, pero todavía con nieve. Herrera, Carlos, buenos días.
Hola.
¿A ti cómo te ha afectado Filomena?
A mí no me ha afectado.
¿Nada?
Nada. Porque, bueno, sí, porque he tenido miembros de la familia que no han podido viajar Madrid-Sevilla.
Claro.
Aquí en Sevilla llovió el viernes, pero el fin de semana ha hecho un fin de semana de sol muy agradable, temperaturas fresquitas, pero ya está.
Es lo que tiene el sur, que tiene otro clima y es otra situación, pero aquí en Madrid
Depende de la parte del sur, porque el sureste, por ejemplo, sí que se ha visto afectado, pero el suroeste no. Aquí esto ha sido Filomena llegó con lluvias nada más.
Bueno, Herrera, nosotros ya sabes que en este momento es disfrutar de la música, de las canciones. Y hoy en circunstancias normales, pues él estaría cumpliendo 79 años. Fue uno de los mejores saxofonistas del mundo. Hoy tenemos que acordarnos del gran Clarence Clemons. Él siempre se consideró, Herrera, mucho más amigo de Bruce Springsteen que compañero de trabajo o que músico de él. Tenía muy buena relación entre Bruce Springsteen y Clarence Clemons.
Sí, porque los dos eran... Bueno, Clemons no es de Nueva Jersey, pero fue a Nueva Jersey joven, a Asbury Park. Y tocaban por allí, por Asbury Park, se conocían. Y uno colaboraba a veces cuando tocaba el otro y el otro cuando tocaba el uno. Hasta que Springsteen le dijo, ¿por qué no te vienes a la E Street Band?
Sí, tal cual.
¿Verdad? Tal cual. Y entonces, bueno, fue a la E Street Band y pasó lo que pasó.
Es la magia que tienen muchísimos artistas, muchísimos músicos que hacen magia con el instrumento. Tú puedes coger un saxo o una flauta y puedes soplar, pero cuando lo hace Clarence es diferente a los demás. Tiene un sonido propio y todo el mundo sabe que es él el que está soplando, el que está tocando ese instrumento.
Sí, la forma de hacer las cosas. Luego en solitario ha tenido también su gracia, ¿eh?
Sí, claro.
No solo con Springsteen.
Sí, sí. Mira, por ejemplo, a mí hay un tema maravilloso que lo hizo junto al gran Jackson Browne. A mí este me parece uno de los himnos musicales más alucinantes, sobre todo que es una canción que te pone las pilas, y me parece donde él tiene un plano de registro de canción y de tema musical que me parece brutal. Ese es el You Are a Friend of Mine. Qué fuerza, qué energía, ¿verdad?
Sí.
Clarence Clemons, que falleció por un derrame cerebral el 18 de junio de 2011 a los 69 años, hay que decir de él, Herrera, que tenía muchísimo carisma, que en escena fue uno de los, digamos, alicientes imprescindibles de la banda de Springsteen, cuya imagen y sobre todo ese sonido de saxo siempre estarán unidas a la época, yo creo que de las más brillantes del Boss, junto a la E Street Band. Bruce Springsteen siempre le concedía momentos estelares, Herrera, para sus grandes canciones. Este, por ejemplo, solo que hace en este temazo del Sherry Darling, me parece
fascinante,
maravilloso.
Maravilloso. Y en el Born to Run también el solo que hace es definitivo.
Sí,
¿eh?
Sí, señor. Y la portada que se hacen ellos dos juntos en el disco de Springsteen, en fin, han sido muy importantes el uno para el otro. Y fíjate, ahora en el último disco de Springsteen, Bruce cuenta con el hijo de Clarence para acompañarle a tocar el saxo. Herrera, en este día tan especial te dejo las calles puestas. España necesita escucharte y tenemos mucha intriga por lo que nos vas a contar, con lo cual los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforos.
Muy bien, pues aquí estaré.
Habitas de Kun.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.